pasamos a los oradores inscritos. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Prepárame. Bueno, muy buenos días, presidente, colegas. No pasa un miércoles sin que haya un tema de abuso, de feminicidio, de excesos, de acosos contra mujeres. No pasa un miércoles. Cada miércoles tengo que elegir entre hablar del tema mujer o hablar de algún otro latrocinio que estén cometiendo los del gobierno y su movimiento opositor. Esta semana que pasó, un colega nuestro, un diputado nacional declarado pro vida y pro familia junto con todo su gavilla, que más que movimiento es una gavilla, tan pro familia que tienen más de una, tan pro familia que tienen 3-4 familias, tan pro vida y pro familia que no le pasan la manutención a los hijos que van regando por el país cuando no han conseguido el aborto previo, no le pasan el dinero para vivir a esos niños que la primera opción fue el aborto, pero ellos son pro vida y pro familia, declarados, hipócritamente declarados. Ante el reclamo de la madre del niño, el señor no tiene mejor idea que intentar abusar de ella. Y esto pasa en Asunción. Y el que propició eso es un diputado nacional. ¿Qué le espera a las otras mujeres? ¿Qué le esperan a las mujeres detrás de esta puerta? Pero ¿hasta cuándo la hipocresía? ¿Hasta cuándo la hipocresía? No tienen vergüenza, ya no tienen sangre en la cara para declararse pro vida y pro familia y tener hijos por todos lados, negarle manutención y luego abusar de la madre. ¿Qué parte no entienden que a la mujer se le respeta? Respeten nuestro cuerpo, respeten nuestra voz. Cuando decimos que no es no, sean diputados o sean senadores, o sean lo que sean, cuando decimos que no es no. Todos saben quién es el diputado. ¿Quieren que nombre para que luego el artículo 77 hablen 5, 6 pro familia y pro vida? Acusándome a mí de merienda escolar. ¿Quieren que hable? Presidente, alguna vez en este recinto tenemos que sacarnos la máscara y tenemos que sincerarnos. Estamos llenos de delincuentes de todo tipo, acá, adentro, adentro. Y los que acusan son los que roban, son los que comen tierras, son los que abusan de las mujeres, son los que inducen al aborto a secretarias. Esos son los que acusan, pero acá la coimera soy yo. Sáquense la careta, sáquense la careta y sean dignos del cargo que compraron, porque si alguien compró cargos acá es el señor Cartes para todo ese sector y quién sabe quién para este sector. Esos fueron los cargos comprados, esas fueron las bancas compradas, hipócritas. Y vuelvo al tema mujer, respétennos. No valen los discursos de pro vida y pro familia si van a seguir embarazando mujeres. Y si la primera opción es el aborto y la segunda opción es un niño pidiendo manutención. Atrevidos, respeten nuestro cuerpo, respeten nuestra voz cuando decimos que no es no.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Buen día, presidente y colegas. El día domingo estuvimos participando en una manifestación pacífica en la Plaza La Paz. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana inicio. Porque la democracia es la constancia, vigilancia de sus autoridades. No es porque Miguel Prieto ya asumió la intendencia, o Pepe ya asumió la gobernación, o María, una intendencia, para un ejemplo más, presidente, que uno ya se va a su casa y tiene que descansar. Porque cuando se asume el cargo y se sienta uno en esa silla, ahí empieza a realmente ver el desempeño del servidor público o de las personas electas. En este caso, el intendente había hecho un compromiso con el sindicato de Citramude. Es funcionario despedido injustificadamente sin haber cobrado sus liquidaciones, presidente. Habían hecho un acuerdo con el intendente, quien no cumplió. Y posteriormente también, ya bajo la administración de Prieto, firmando contrato con funcionarios, inclusive señoras embarazadas, de 6 meses, les desvincula un mes por no hacerle hurra a su candidato a gobernación, Dani Mujica. Y ese es el equipo de Yo Creo, que ya no creemos. Nosotros de hace tiempo que ya nos despertamos, al menos de esta bancada, presidente. Y celebramos eso. No tenernos que despertarnos 20 años después con Sandra Malandra y en Prieto, despertarnos más temprano, presidente. Para sacudirnos y para decirle que deje de robar, que deje de mentir, que deje de engañar y traicionar la causa, porque ahora tiene más funcionarios municipales que en la época de Sandra Malandra. Y todo el mismo esquema, presidente. Listado de funcionarios. Si querés ser contratado o trabajar ahí, tenés que hacer lista de votantes, tenés que participar en sus mitines políticos, tenés que darle me gusta y comentar a favor de Prietus, ¿verdad? Sí, Prietinho, mejor intendente del país, del planeta, del globo terráqueo, del Facebook. Últimamente ya ni en el Facebook, presidente, no es más tan bonito el intendente. Joa, pa' mala y careta, wey. Su capa asfáltica, su bus eléctrico. ¿Qué sabe qué, presidente? Va a pasar solamente por el asfalto. $8 millones. Y no va a entrar en los barrios. Va a piopea. Sin un plan vial. ¿Quién va a ser el chofer? ¿Cuánto va a costar el pasaje? ¿Dónde va a estar el depósito o el estacionamiento de la empresa? ¿Por qué no llama a licitación transparente? Porque todo lo hace a cuatro paredes, direccionando todo con su UOC. Todo sale rápido. El UOC, después el firma, después el oferente, todo en un flash. Lo mismo como está haciendo con Fonacide, con empresas de Yacicañí, de Encarnación, de Villarrica, menos de Ciudad del Este. 5 mil millones de guaraníes, una obra para Fonacide. Construcción de aulas. ¿Y saben cuánta es la declaración jurada del que ganó la licitación? 58 millones de guaraníes es la declaración jurada del que ganó para construir por valor de 5 mil millones de guaraníes las aulas. Y tenemos los documentos, presidente. Entonces, en esa manifestación, justamente me acerco buscándole al intendente, visto que estaba llevado el portón, entonces le prendo una patadita, presidente. Ajo, apala portón. En eso ingreso adentro y le digo a su guardia, a su agente, a los guardias municipales, me la pende intendente bandido, delincuente. Ay, pues sí, güey. Ajo, sí, 10-20 contra uno, ay, pues mandado allá. Y ahí en el piso, presidente, ay, po, hoy Nacho Gamba, es la pipotada, ya estoy en el piso, estoy ligando, ya me quiero tranquilizar, Nacho. Va, pim, pum, va. le metí a golpe. Me acuerdo cuando le... Sí, no, ustedes se ríen y yo me río también, pero me acuerdo cuando en el intendente, Miguel, vos sabés, hermano, me dijiste una vez, diputado, Jorge, si vos llegás a la diputación, hermano, alfombra roja te vamos a poner. Y ahora te dedicas a agredir, compañero. ¿Entendés? Te volviste un intendente garrotero. Le garroteás a concejales municipales que piden contralor, ahora le mandás a garrotear a parlamentario y te molesta que se agreda un portón, pero no te molesta que vos le agredís a todo el pueblo de Ciudad del Este, teniendo abandonados los barrios, los dispensarios sin medicamento, el estado precario de las calles, de la avenida, problema con recolección de basura. Me escribe una persona, me dice, diputado, no sé más a quién reclamarle, sé que tenés muchas cosas en tu cabeza, pero no hay colectivo, esa empresa Alto Paraná a partir de las 3, las 4 de la tarde ya no sale. Entonces estamos preparando un proyecto donde le vamos a instar a la Municipalidad de Ciudad del Este a que exija el cumplimiento a las empresas de su itinerario, de los horarios, presidente. Así que nosotros seguiremos batallando y pido también más acompañamiento de algunos colegas diputados de ir acompañando las denuncias que nosotros vamos a hacer, vamos a estar realizando con transparencia de los robos y los despilfarros y de las licitaciones amañadas del intendente Miguel Prieto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Buen día, presidente. Buen día, colegas. Feliz día de la primavera para todos. También feliz día para el fisioterapeuta paraguayo, una noble profesión ejercida por muchísimos profesionales que muchas veces, a pesar de ser destacados, no son muy reconocidos. Felicidades a los fisioterapeutas también. También a los ingenieros agrónomos, que ayer fue su día. Otra profesión noble que tiene el gran deber y el compromiso de colaborar con el desarrollo sustentable de un Paraguay pujante. Bueno, quería hablar de un tema, presidente, como decía una de las que me antecedió en el uso de la palabra, que no pasa una semana sin que haya una denuncia sobre abuso, y en este caso el abuso infantil. Un informe reciente muestra que han aumentado las denuncias sobre abuso infantil en el Paraguay. 2.380 denuncias se hicieron de enero a agosto de este año. De acuerdo con el documento, los delitos más denunciados son el abuso sexual, el maltrato a niños y la pornografía infantil. Esto ha aumentado progresivamente y los registros nos muestran de que este delito, a pesar de que en el Paraguay siempre existió, hoy la Oficina de Denuncias de la Fiscalía nos muestra el avance significativo en este tipo de acontecimientos que enlutan a la sociedad. El abuso contra niños, niñas y adolescentes siempre ha existido en el Paraguay, pero a raíz de que se ha iniciado una campaña de concienciación importante, ha hecho que estas denuncias tengan el acompañamiento de una sociedad que cada vez es más consciente, han hecho de que este tipo de delitos tengan más sanciones también, pero definitivamente lo que pretendemos es elevar las penas para las personas que cometen este delito. Elevar las penas significa que podamos tener sanciones más duras. Si bien no solamente el trabajo punitivo debe de ser lo que nos convoca, pero si no sancionamos severamente a este tipo de abusadores, vamos a seguir teniendo en peligro a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes. Por eso es que hemos presentado un proyecto de ley donde básicamente aumentan los años de pena. También solicitamos que exista un mapa donde se puedan registrar georreferenciado, donde se puedan registrar a las personas que ya han cumplido su condena por este delito o personas que están siendo investigadas, para que de esta manera las autoridades puedan tener un mejor control y los padres puedan también tener conocimiento y un mayor cuidado. Lógicamente, sin identificar con nombres y apellidos, pero sí el conocimiento de las zonas, porque de esta manera vamos a tener seguramente un mayor control por parte de las autoridades y también una precaución para los familiares. Queremos no solamente aumentar las penas y pedir que exista un mapa georreferenciado, sino también que se introduzca la castración química para los abusadores. Es por eso que nosotros vamos a solicitar que en 15 días las comisiones puedan dictaminar este proyecto y podamos darle media sanción. Sanciones más fuertes y severas pueden colaborar a disminuir este tipo de delitos. Nuestros niños, niñas y adolescentes hoy están sufriendo desprotegidos y la justicia tiene que colaborar para que esto ocurra. En el estadio de moción de preferencias, vamos a pedir que esto se trate en 15 días y de esa manera mejorar la herramienta con la que contamos, disminuir los casos de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes y sancionar severamente con más penas y castración química para los abusadores. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en forma virtual el diputado nacional Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, distinguidos colegas. En esta oportunidad yo quiero referirme a un tema que está ganando la opinión pública, sobre todo en expectativa por parte de los usuarios y obviamente también en el ámbito político desde el punto de vista legislativo, el tema de combustible. Porque hay una presión ciudadana por parte de los camioneros que en realidad están solicitando la rebaja de combustible y hay un proyecto de ley que se va a venir sobre nosotros que en realidad haría renunciar a Petropar como empresa del Estado al aporte intergubernamental para subsidiar el precio de combustible para que pueda bajar. Y en función a eso, la participación ciudadana no es tonta, a eso es lo que quiero referirme. Y le pido a Sala Técnica si nos puede proyectar una foto de dos facturas que le había solicitado que lo hagan para destacar lo siguiente. Uno, yo siempre he dicho de que Petropar en realidad es una institución que su importancia radica en marcar el precio para los competidores. Es decir, Petropar en teoría solo debe ganar 12% para el aporte intergubernamental y obviamente eso obligaría a sus competidores que son privados para que también tengan que vender más o menos a ese precio sin lucrar excesivamente. Pero esa condición Petropar no estaba cumpliendo a cabalidad por el hecho de que sobrefacturan muchas cosas, sus costos operativos, su carga fabril y obviamente también el tema de todo amaño que está detrás del tema de la comercialización de combustible. Tanto es así que en este momento, este buen ciudadano Rubén Villalba de Coronel Oviedo a la mañana temprano me llama después de ver un programa en la capital de que en realidad, por más que sea que el proyecto de ley diga de que se va a subsidiar el combustible para que pueda bajar 560 guaraníes el combustible diésel común, que en realidad se burla de los ciudadanos. Porque en el emblema privado me dice Puma, en el surtidor cuesta 8.300 guaraníes el litro de combustible. Y en Petropar en este momento cuesta 8.800, dice. Son 500 guaraníes más caro. Si baja 560, teóricamente, con el subsidio esta que se aprueba, en realidad lo que va a bajar Petropar es 60 guaraníes para el pueblo, porque en realidad 500 ya es nomás luego un costo que forma parte finalmente de lo que puedan rebajar, rebajar hasta el sector privado. Entonces, quiero hacer notar de que en este momento, en esta campaña electoral, prácticamente hay un complot de gente presionando a que baje de Petropar y el gobierno, que insiste de que se renuncie a esa utilidad que se debe transferir al Estado para justificar la existencia de Petropar, y por el otro lado, para encubrir la ineficiencia en donde Petropar, con su sobrecosto, ni siquiera puede llegar a competir hoy en día para marcar el precio con las competidoras que son empresas privadas. Entonces, yo quiero decir en este momento, colegas parlamentarios, de que en este caso particular tendríamos que prestar mucha atención sobre el proyecto de ley, sobre el subsidio, porque va a iniciar una nueva situación que va a finalmente perjudicar y mucho al Estado paraguayo, y sobre todo con nuestra participación podemos encubrir la corrupción. Y obviamente también tenemos que decir de que necesitamos revisar bien este tema de los combustibles y su comercialización en el Paraguay, porque están sucediendo cosas que finalmente perjudican y muchísimo al pueblo paraguayo con la corrupción existente detrás de los combustibles. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, gracias, presidente, colegas. Primero, felicitarles a todos por el Día de la Juventud y a una por el Día de la Primavera. Presidente, nosotros desde la bancada del Movimiento Honor Colorado, desde el Movimiento Honor Colorado, tenemos una máxima que es Dios, patria y familia. Somos pro vida, somos pro familia. Esta Cámara, a iniciativa de una colega de la bancada del Movimiento Honor Colorado, acompañado por todos los colegas, o casi todos, ha aprobado por unanimidad ser una Cámara pro vida y pro familia. Esta Cámara ha aprobado, ser defensor de la propiedad privada, y somos defensores de la propiedad privada. Somos defensores de la libre circulación de las personas y bienes. Estamos a favor también de las manifestaciones de las personas, siempre y cuando se respeta el derecho de los terceros. Nuestro estilo no es entrar en comisiones de presupuestos o de asuntos económicos para amañar posteriormente licitaciones y enriquecernos a costa del Estado. Pueden ver mi declaración jurada de bienes y de varios colegas. Pueden ver, no lucré en 10 años 30 millones de dólares con el Estado. Me dedico a la política. Y si Dios no dice otra cosa, voy a ser nuevamente senador de la Nación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que comparten con nosotros siempre a través de los medios de comunicación, redes sociales. Quería ahondar en lo que... algo lo que había dicho el colega Celso Kenny con todo lo relacionado al combustible, lo que está sufriendo nuestra población. Yo creo que nuestras autoridades, presidente y colegas, no, principalmente el Ejecutivo, no tiene que haber más excusas. Tiene que haber una solución, porque este tema de combustible va a explotar. Es una situación social, porque el precio de combustible es una cuestión transversal, afecta a todos los ámbitos. Y generalmente afecta muchísimo a los emprendedores. Yo le puedo decir de mi departamento central, a pequeños emprendedores que necesitan el combustible es, digamos, en su estructura de costo es trascendental. Y eso significa, presidente, que ya hemos tenido lastimosamente sorpresas desagradables en ese aspecto de pequeños emprendedores que han tenido que, en todo este tiempo, inclusive cerrar, ¿verdad? Porque cuando una empresa es pequeña, sube su estructura de costos, afecta de una manera brutal, ¿verdad? Porque es pequeña empresa y el trabajo que realizan, utilizan el combustible de una manera, digamos, principal. No puede en un día determinado, alguien que provee comida, que lleva a una escuela, que presta ese servicio o delivery, no, si un día no hace, pierde la clientela. Entonces, yo creo, presidente y colegas, hay un proyecto de media sanción del Senado de que tenemos que tratarlo rápidamente, conocer la estructura de costos realmente. Desde el punto de vista de Petropar como una empresa estatal que puede entrar ahí a regular e interactuar ahora como una empresa pública, que para mí sirve para establecer bien, conocer bien los costos, pero tiene que ser algo que quede en el tiempo, porque la realidad, presidente, que las empresas privadas persiguen el lucro, está en la naturaleza de ellos. Cuando alguien me dice, hay empresas que entienden y que definitivamente hay una sensibilidad social, y yo, a mí me cuesta mucho creer, vengo de ese ámbito de profesional de ser contador y las empresas, todos los días de que empieza la actividad laboral está pensando en el lucro. ¿Cómo reducir costos y cómo aumentar ganancias? No, la lógica de ellos es así. Entonces, el gobierno, el ejecutivo en este, y el gobierno formamos parte de todos, tenemos que colaborar y nosotros desde el punto de vista del control y el punto de vista legislativo. No tenemos otra herramienta. El ejecutivo es el que tiene, digamos, la posibilidad de buscar mecanismos que puedan hacer que baje el precio del combustible porque le está literalmente matando a nuestra población y está a la población más humilde. Esa población humilde que el combustible le está reventando, presidente, y están perdiendo puestos de trabajo de 2-3 personas que trabajan en pequeños emprendimientos. Así es que lo que la ciudadanía ya no quiere, presidente y colegas, es excusa, quiere solución. El tema del combustible tiene que bajar, tiene que haber un mecanismo y si tiene que... porque la excusa, el argumento que puede ser válido desde el punto de vista del precio internacional, Paraguay no tiene, se entiende eso. Pues yo creo que hay otros componentes que están haciendo que se mantenga un costo elevado. Y todo lo que significa también desde el punto de vista estatal de que hay que hacer evidentemente una reingeniería en Petropar por el alto costo del gasto fijo enorme que tenemos en cuanto a personal, en cuanto a beneficios. Todo eso hay que hablar, presidente. No puede haber una clase privilegiada, una clase que saque ventajas por su posición de privilegio, ya sea de tener poder para tomar decisiones con relación al precio, como también de que tengamos que nosotros tranquilamente dejar como si fuera que lo que dice Petropar es cierto, que las emblemas dicen es cierto, sin que ese sector haga un sacrificio, y no estoy diciéndolo un sacrificio, sino que las empresas privadas podamos controlar más, que el precio que se vende sea lo más justo. Porque llama la atención, presidente, y con esto voy terminando, cuando en algún momento nos dicen que el precio del combustible no puede bajar, pero, oh sorpresa, algunos emblemas fin de semana bajan el precio de ciertos combustibles. ¿Cómo hacen? O sea, yo no creo que las empresas privadas estén vendiendo combustible los fines de semana como oferta para ganar menos. O sea, como un producto que está necesitado, no es que termine el stock, no es que él hace una promoción, llega ahora la primavera y se vende lo de invierno a un precio más bajo. El combustible es algo que sí o sí se está necesitando. Y da la casualidad de que los fines de semana algunos emblemas bajan el precio del combustible. ¿Cómo lo hacen si dicen que es una estructura establecida y que de eso no se puede salir? Hay cosas que nos cierran, presidente y colegas. y la ciudadanía y estos emprendedores de mi departamento central que han cerrado, que han perdido 2-3 puestos de trabajo, eso es un daño enorme que le estamos haciendo a esas personas que piensan en general a la economía. Ya no más excusas con relación al tema del combustible. Tiene que haber solución y el precio tiene que bajar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tenemos 3 diputados inscritos en la pantalla. Si el pleno autoriza, vamos a continuar con la lista de oradores. A consideración, aprobado. Tiene la palabra el diputado nacional Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Pro vida, pro familia. La verdad que es que el Estado paraguayo lo establece en la Constitución Nacional. Todos somos pro vida y pro familia en Paraguay. Nadie está en contra de la vida y de la familia. Temas como el aborto y el matrimonio igualitario no son admitidos en nuestro país. He escuchado en estos días a un grupo político volver a reavivar el discurso, queriendo vender el mensaje de que ellos son los únicos defensores de la vida y de la familia. Pero se olvidan que hace años están en el gobierno y se olvidaron de los 17.000 paraguayos que murieron en la pandemia. Se olvidan de los miles de niños desnutridos en Paraguay. Se olvidan de las miles de madres que mueren en los hospitales en nuestro país por falta de asistencia. Se olvidan de las miles de polladas que cada semana los vecinos deben realizar para que algún pariente pueda operarse. Se olvidan de los padres de papá y mamá que fueron a España y Argentina a buscar trabajo, quedando familias desintegradas y destrozadas e hijos a cargo de abuelo o abuela. De eso se olvidan. Se olvidan del humilde trabajador a quienes le están matando con el tarifazo del combustible, del costo del combustible y la tarifa de la ANDE. De eso sí se olvidan. Se olvidan de los indígenas que son desalojados de sus tierras sin compasión. Aman tanto la familia, pero se olvidan de que el 60% de los hogares en Paraguay son disfuncionales, con jóvenes que ni trabajan ni estudian por años de corrupción. Muchos pro vida se olvidan de que deforestaron más de 8 millones de hectáreas de tierras en Paraguay, matando el medio ambiente. Y muchos de los pro vidas en Paraguay son narcotraficantes, lavadores de dinero, padrinos del crimen organizado, y hoy hablan de soberanía en el Paraguay. Y es cierto, en fin, en Paraguay todos somos pro vida y pro familia, pero no todos somos criminales, presidente. Así es que, presidente, con el discurso de que somos pro vida y pro familia, yo creo que ningún paraguayo va a fomentar antivalores. Y no existe ni un solo proyecto de ley en donde pueda atentar contra el principio básico de la familia en nuestro país. Y mucho menos contra la vida en Paraguay. Todos los paraguayos somos pro vida y pro familia, pero no queramos confundir y apañar la corrupción y la impunidad de años en contra del pueblo paraguayo. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Lastimosamente, otra semana que pasa, otra semana que escuchamos excusas. Otra excusa que escuchamos. Asunción está en estado calamitoso. Está en una situación trágica la ciudad de Asunción. Y según el intendente, esta vez es culpa de los diputados. Ya fue culpa de los vecinos, ya fue culpa de los concejales, ya fue culpa de las redes sociales, ya fue culpa de los medios, ya fue culpa de los propietarios del centro, ya fue culpa del gobierno que boicotea a la municipalidad, ya fue culpa de todos menos del intendente. Y ahora supuestamente es culpa de los diputados que no presentamos ningún proyecto de ley para Asunción. Imagínate. Buscando justamente discutir esa situación, buscando justamente discutir el estado calamitoso en que se encuentra la ciudad y atendiendo sobre todo la situación en que la ciudad tiene que recibir 7.000, 8.000 visitantes extranjeros, buscando posibles soluciones, el pasado viernes realizamos una audiencia pública sobre la ciudad de Asunción, SOS Asunción, Asunción en situación de emergencia. Después de meses, de años de visitar a instituciones, de hablar con ministros, de intentar devolver seguridad al centro de Asunción, de intentar conseguir los recursos para revitalizar el Parque Caballero, lastimosamente nadie puso en agenda Asunción, ni los ministerios, ni la municipalidad. Este gobierno en general se olvidó de Asunción, el gobierno municipal no hizo nada al respecto, se mantuvo en su interna, y Asunción quedó en el olvido. Todas las soluciones ya se conocen, todas las soluciones ya se hablaron, ya están escritas, ya están redactadas, lastimosamente duermen en cajones de las instituciones que tienen que ejecutar esas soluciones. Y lastimosamente el intendente en gestión está en interna ahora. Tiene tiempo para ir a sacarse fotos, para asistir a actos políticos, tiene tiempo para irse a España a visitar al patrón, pero no tiene tiempo para venir a discutir los problemas de Asunción. Es decir, el intendente no vino a la audiencia pública. El intendente tampoco se molestó en venir ayer a la discusión del presupuesto. Por cierto, ayer el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, ambas instituciones responsables de proyectos de inversiones para Asunción, presentaron sus presupuestos, demostraron que Asunción ni está en su agenda y el intendente no se hizo eco de eso. Lastimosamente está en interna. Y todos los paraguayos, en especial los asuncenos, somos víctimas de esa interna. Pretende culpar justamente a los diputados como si fuera que su jefe de campaña no es diputado por Asunción, como si fuera que su bancada amiga, su bancada fraterna, no es numerosa y en teoría poderosa en la Cámara de Diputados y no podría presentar iniciativas para Asunción. Lastimosamente vimos que Asunción no figura en los planes y ninguna de las dos partes está interesada en hacer algo al respecto, simplemente mantenerse firme en la interna partidaria de la cual somos víctimas todos. Incluso vimos que por culpa de esa interna, desde el 2020 duerme en la oficina del intendente una nota enviada del Ministerio de Urbanismo y Vivienda proponiéndole reactivar justamente el plan de revitalización del Centro Histórico de Asunción, conocido como Plan Cha. Desde el 2020, cuando estábamos todos encerrados y su director de gabinete se construía una mansión, duerme esa nota en su oficina sin respuesta, justamente para avanzar con ese convenio, para avanzar con los trabajos pendientes, para avanzar con todo ese proyecto que quedó cajoneado, que hubiese justamente puesto en agenda a Asunción, que hubiese justamente hecho que Asunción sea una prioridad para ambas partes. Y ahora el intendente nos invita mañana a la municipalidad y con mucho gusto vamos a acercarnos, porque desde un principio dijimos que si no le da el cuero al intendente, si simplemente no tiene la capacidad de gestión, si simplemente no tiene la capacidad de realizar el trabajo político de que el gobierno, de que los poderes del Estado, de que el Congreso, como dice él, pongan agenda a Asunción, nos ofrecemos nosotros para ayudar. Claro que vamos a tener la predisposición para tenderle una mano y claro que no le vamos a preguntar qué pañuelo se pone, ni con qué líder de seccional se saca foto, ni qué dijo el patrón al respecto, ni con quién está, ni con quién no está. Claro que vamos a tener toda la predisposición de ayudar si nos pide una mano porque no le da el cuero. Entonces, ante tanta inoperancia, dejemos de buscar culpables. Ante tanta incompetencia, dejemos de buscar culpables y que asuma la responsabilidad que le toca desde que fue electo el año pasado en el mes de octubre y que justamente lleve a cabo las transformaciones que necesita la Municipalidad de Asunción, y que esas transformaciones empiecen por la municipalidad misma, que hoy está cooptada por operadores políticos de su equipo, a quien está rindiendo cuentas, a quien está pagando favores, y que los cambios empiecen por dentro justamente, porque ahora va a venir con la historia de la ley de capitalidad, va a venir con la historia de que no tiene recursos. ¿Quién en su sano juicio le puede dar más plata a alguien que no puede rendir cuenta siquiera del detergente que compra, del detergente que derramaba en plena pandemia cuando estábamos todos encerrados? Decir que heredó los problemas, como si fuera que cuando asumió el cargo no sabía los problemas que se le venían en la ciudad de Asunción. Así que, presidente, al intendente le decimos, estamos para ayudarte, estamos para tender una mano. Dejemos de disparar las culpas a los vecinos, a la prensa, a los medios, a las redes. Que se haga cargo de una vez por todas y que se ponga a hablar, que anteponga el interés de la gente por encima del interés electoral, y que a pesar de estar en campaña, a pesar de estar en plena campaña, ponga también a la ciudad de Asunción en su agenda. Que ponga también a la ciudad de Asunción en su agenda, que se ponga a hablar incluso con los que hoy son sus adversarios políticos, porque sabemos que después se van a abrazar. Entonces, que nos ponga esa interna como excusa y que dejemos de pagar los paraguayos y en especial los asuncenos el precio de una eterna interna partidaria, el precio de un eterno electoralismo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Muy buenos días, presidente, colegas y a la ciudadanía también. Hoy es 21 de septiembre, hoy es el día donde inicia una de las estaciones más hermosas, que es la primavera, y también se asocia al Día de la Juventud. Hoy quisiera hablarles a estos jóvenes que integran nuestro país y quisiera decirles que realmente la imbecilidad de la cual se ufana y que adorna esta Cámara no es una condena irremediable. La mediocridad de la clase política, la falta de ideas, de creatividad, de políticas públicas que son perentorias en un bono demográfico, no es una condena, estimados jóvenes. La verdad es que ustedes pueden cambiar el destino de nuestro país y pueden cambiarlo porque son mayoría. Y pueden cambiarlo cuando entiendan que a la política hay que tomarla por las astas y hay que involucrarse todos los días, porque la política se mete en nuestras vidas 365 días del año, 24/7, cuando toma decisiones que afectan a nuestra salud, a nuestra seguridad cotidiana, a la movilidad que necesitamos para trasladarnos a nuestro trabajo o a nuestros estudios. Queridos jóvenes, cuando estás enfrente a tu facultad a las 9:30 de la noche y ya no tenés un ómnibus, esto no es una desgracia o una condena, esto se puede cambiar. Y se puede cambiar cuando vos te involucres en esa realidad, porque el Paraguay te necesita. Quisiera invitar, a propósito del Día de la Juventud, a la organización de un conversatorio, de una audiencia pública, que se va a llevar adelante de manera presencial y virtual en esta Cámara. Acá mismo donde estamos sentados nosotros, el día 23 de septiembre a las 9 de la mañana, vamos a cumplir un rol muy importante del cual nos olvidamos los diputados y los senadores en general, que es el control ex post de las leyes. En el año 2020, específicamente el 24 de septiembre, se promulga la ley 6628 que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Educación Superior, etcétera, etcétera. Modificando el FONACIDE, y hemos decidido realizar el control de esta ley a pedido de un grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque aparentemente esta ley hoy representó para los jóvenes un boomerang porque no se calzó el presupuesto de manera conveniente y hoy resulta que en lugar de brindar una solución y de hacer verdaderamente gratuita la educación universitaria y superior, lo que hicimos fue sencillamente generar negocios alrededor de las universidades en donde están teniendo que pagar 2 o 3 veces más por esos mismos cursos de admisión que antes eran arancelados en las universidades públicas. 2.500.000 jóvenes están habilitados para votar en el 2023 y hay un dato muy importante y generoso. 1.500.000 jóvenes no están afiliados a ningún partido. Y eso es una bendición, porque hoy los partidos políticos no representan a la ciudadanía. Ahora bien, si esos jóvenes deciden quedarse en sus casas y no votar porque desprecian la política, van a ser estos partidos que todos los días están hablando de falacias, que todos los días hablan de posicionar temas fundamentales y que los utilizan como un cliché de campaña, simplemente como un eslogan rimbombante cuando su testimonio de vida grita y supura corrupción. Ustedes pueden cambiar eso, chicos. Desde la Alianza Encuentro Nacional nos comprometemos a promover nuevamente la ley de educación dual. Necesitamos dar oportunidad a nuestros jóvenes, pero no, a ustedes les interesa simplemente o a la gran mayoría, seguir aumentando los presupuestos de las instituciones públicas para contratar a sus punteros y mantener sus privilegios. La educación dual, aquella que va a posibilitar que los jóvenes tengan una formación técnica y una profesión al egresar, como hoy de hecho está implementado en los países desarrollados. En Alemania, el 60% de la educación secundaria es dual, porque realmente eso representa la posibilidad de una salida laboral. Y con mucho respeto a mis colegas abogados, estamos cansados de universidades de garage que expulsan analfabetos funcionales que después se convierten en jueces y fiscales que protegen a las claques. Estamos cansados de universidades de garage que pertenecen a políticos donde realizan cero inversión prácticamente. No necesitamos más abogados. Esta es una realidad. Necesitamos ingenieros, matemáticos, personas que estén realmente en una planificación seria de las carreras técnicas y universitarias que necesita el Paraguay para apuntalar su desarrollo. Ambos proyectos los hemos presentado desde la bancada del Partido Encuentro Nacional. Educación dual, que tuvo aceptación en esta Cámara por unanimidad, pero que se estrelló y finalmente donde hay dos ministros de educación que creen que lo saben todo y son una verdadera desgracia en la Cámara de Senadores, han hecho lobby para que se rechace la educación dual en el Paraguay. Y lo segundo es que el Ministerio de Educación pueda mapear el Paraguay y establezca las carreras técnicas y universitarias que le permitan a nuestros jóvenes arraigarse en sus departamentos. Más de 400.000 jóvenes están hoy en el exterior porque no encuentran en su país oportunidades. Un grupo muy importante está pululando en los cinturones de pobreza y marginalidad en el departamento central y Asunción, donde tenemos más de 2.400 asentamientos. Finalmente, colegas, decirles que la educación es el presente y es el futuro de este país y necesitamos anclar y llegar a acuerdos políticos que con estos políticos jóvenes, la noticia es esa, no se va a poder porque a esta gente no le interesa que cambie este país. Porque cuanto mañan de Tabija, mañan de Moriajú, aprovechan para llenarse los bolsillos y mentirles y estafarles en cada elección que son el cambio. ¿El cambio de qué? El cambio para sus vidas. Muchos de los que están sentados en esta Cámara no sirven ni para mendigos. Gente ignorante, mediocre y antipatriota que hoy se vuelve a postular. Ustedes jóvenes pueden cambiar esta dinámica perversa donde la estructura y el poder del dinero mal habido compra conciencias y condena a nuestro país al subdesarrollo. Feliz Día de la Juventud y a los jóvenes de mi país les invito el viernes 23 de septiembre a esta audiencia pública de arancel cero, de manera tal a ver cuáles son los ajustes que tenemos que realizar a la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. No habiendo ya oradores,